oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hablamos con David Maloguani. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Todo muy bien, todo muy bien. Volvemos tras esta festividad de Pesaj. Hemos estado unos días fuera de antena y ahora regresamos para hacerlo, entre otras cosas, para hablar con David aquí en Identidad desde Uruguay de temas filosóficos, como ya es costumbre con David, columnista del Mensuario, desde hace ya años, porque hemos planteado la pregunta, ¿no?, antes de off the record, digamos, ¿qué es una vida? Vamos a hacernos esta cuestión, ¿no, David?
Ahí está. Bueno, mira, como siempre digo en mis columnas, me gusta contar las cosas biográficamente y no cronológicamente. O sea, biográficamente en el sentido de cuándo me aparecieron a mí y cómo me aparecieron a mí, y no necesariamente como se dio fenomenológicamente en la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo me encontraba leyendo, estudiando, escribiendo, pensando en un artículo sobre la concepción de la vida de Judith Butler. Judith Butler es una filósofo norteamericana, gay y casada y con un hijo. Uh-huh. Entonces yo te decía que te lo estaba contando biográficamente, estaba trabajando en ese libro. Y en el interín estalló en el Uruguay un caso paradigmático, que es la circunstancia de una madre que... Ya me equivoqué. Una señora, ¿tá? Porque para sí. La ley uruguaya no era madre, una señora que tenía un embrión concebido, ¿verdad?, e inició el proceso burocrático que prevé la legislación hacerse un aborto, ¿está? En el interín de ese procedimiento burocrático, el padre, o sea, el que inseminó el embrión, uh-huh, dije mal, padre, porque para la legislación uruguaya no es padre, sino que el que inseminó el embrión presenta un pedido a la justicia diciendo que se interrumpa ese proceso de concepción, porque ya como ya salimos de todos los rigores y de todos los significados, hablamos de un proceso natural, impedir que se interrumpa, ¿tá? El pedido del inseminador efectuado a la portadora del embrión fue acogido por la justicia y por lo tanto se interrumpió ese proceso de no puedo usar la palabra adecuada, entonces vamos a decir aborto, pero la jueza, cuando interrumpió, dijo: vamos a ponerle un defensor de oficio al niño, que no era lo que la legislación uruguaya quería, que diga que es un niño, ¿tá? Un embrión inseminado, ¿verdad? Quien patrocinó al padre, que es prácticamente el malo de la película, es un abogado, es el único nombre que tenemos, que es el doctor Federico Arregui. A raíz de estas cuestiones ya entablé amistad con él. Y vamos a meter, y Federico Arregui le conté que estaba trabajando leyendo a Judith Butler, me dice: no escribas nada sin leer a Yuval Noah Harari, que era el autor que nuestro director, Mauricio Jeliniek, hacía 6 o 8 meses que me estaba diciendo: por favor, David, lee.
Tienes que leerlo,
dioses,
¿no?
Yo lo postergaba, pero cuando ya me lo dijo Federico Arregui, fui, corté, o sea, como tú usas la palabra antena, que no corresponde, porque no es una emisión por antena,
sí,
yo conversaba por WhatsApp, pero voy a usar la expresión corté, y lo fui a comprar, ¿está? Y la verdad que es un libro, el de Harari, totalmente removedor.
¿Cuál es el título de este libro que fuiste?
Homo Sapiens, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, tú te das cuenta, o sea, el lío en el cual estamos nosotros los viejos, ¿no? O sea, nosotros los viejos que hablamos de padre, que hablamos de madre, que hablamos de hijo y que hablamos de hombre.
Claro, es una concepción totalmente diferente a la habitual, por ponerle un adjetivo.
Que ahora ya la palabra hombre, incluso el alegato, el pensamiento de Yuval Noah Harari, ya no habla de hombre, habla de Homo sapiens. ¿Tá? Entonces, evidentemente, los nazis mataron 8 o 10 millones de Homo sapiens. ¿Tá? Con lo cual, por un lado decís, bueno, no mataron hombres, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado decís, bueno, pero también nosotros matamos millones de vacas para la economía uruguaya. Entonces nos ponemos en el problema, ¿qué es una vida? ¿Tá? ¿Dónde ponemos el límite? Como acá, para la legislación uruguaya, que digo, durante decenas de años había algo así como una vida que era cuando nacía y vivía 24 horas, ¿verdad? Después, la legislación actual, que yo no me he podido poner el chip, parece que una vida es después de las 12 semanas, que antes no era una vida. ¿Por qué 12? 12 y un día, 12 y una hora. Bueno, es una vida cuando siente, porque según los conocimientos médicos, parece que el sistema nervioso, bueno, no voy a entrar. Vamos un poquito a Judith Butler. Y Judith Butler no se mete, no sé si esa expresión se usa en España, meterse con,
sí.
Acá es muy usada en el Río de la Plata, ¿tá? No se mete solo con, el libro de Judith Butler no se mete solo con el embrión, ¿tá? Sino que fundamentalmente ella reflexiona acerca del enemigo, ¿no? La víctima enemiga. Tiramos una bomba y murieron 60 afganos. Bueno, pero volvemos. Murieron 60 hombres, murieron Homo sapiens. Tengo otra reflexión antes de casi de terminar, ¿no? Porque veo que yo miro cada tanto el reloj y veo
sí,
que me está
bueno,
haciendo,
tenemos un poquito más.
Igual lo dejamos para el próximo encuentro, porque esto es lo que tiene Internet. Si te gustó, googleás y buscás lo que va a venir o lo anterior, ¿está? Nos pasó algo también en Montevideo. Como te decía, las nuevas tecnologías, las redes, los grupos de chat. Yo estoy en un grupo de chat con 200 abogados, de 50 para arriba, ¿está? Prácticamente estamos la creme de los abogados en ese grupo de WhatsApp. Y aconteció, o sea, te cuento, ¿no? O sea, sí. Tú no tienes por qué saberlo. La sociedad en la cual yo vivo es una sociedad dual, ¿verdad? Hay calles que, como lo dije en las columnas anteriores, calles que son muros, muros invisibles, muros que no son jurídicos, pero sí que son muros económicos. Puede pasar una persona de un lado al otro de la calle, evidentemente, pero las realidades son sustancialmente distintas. Aconteció que permanentemente lo que vamos a llamarlo eufemísticamente la periferia, una persona por día muere. Un comerciante, un repartidor de un reponedor de alimentos, una persona que estaba sentada afuera y en un tiroteo de narcotraficantes peleando por un espacio, una bala perdida, la mata. Y esa no son noticias, pero aconteció que un día, en un forcejeo, una persona en la periferia mata a una persona de los sectores acomodados. Uh-huh. Que ni siquiera eran de los sectores acomodados. Era una reunión de exalumnos y él estaba dejando en la puerta a la hija de una persona de un sector acomodado. A este hombre lo matan, tiene la mala suerte que la matan, por usar una expresión, y esta mujer de los sectores acomodados hace una campaña de prensa de cómo fue que murió XX. ¿cómo puede haber pasado eso? Y por supuesto que en el grupo WhatsApp hubo cuestiones de indignación, de por qué no nos indignamos algunos, y la discusión era, bueno, pero si están matando todos los días una persona en la periferia, ¿por qué recién ahora nos vamos a indignar cuando matan a uno que era clase media alta, digamos? ¿Tá? Y entonces esa es la conclusión, porque esto no es una novela, esta es la conclusión de Judith Butler. Judith Butler se ve que en la concepción que tenemos de la vida, una vida es también una vida cuando se dan las condiciones para ser digna de ser vivida, ¿verdad? Hay en la concepción hipócrita, cuestionable, mejorable, de que cuando muere alguien en la periferia, y bueno, era alguien de la periferia, ¿verdad? Si no se moría hoy, se iba a morir mañana, porque vos fijate que si no se moría por un asalto, no sé, le podía haber pasado otra cosa. Pero cuando mataron a este hombre de clase media, este sí, seguramente iba a ser un abuelo, iba a ser un referente, era importante en su trabajo, era importante para la sociedad. Y entonces ya tenemos la concepción de la vida, donde no estamos pensando que todos los hombres son iguales, sino que tenemos algo que se está pareciendo a las concepciones que vinieron mucho después de la Revolución Francesa y que renacieron cuando el imperialismo, en 1789 todos los hombres éramos iguales. Pero llegó un momento que esa definición de hombre de 1789 era hombre, blanco, europeo, occidental y cristiano. Al punto que dos o tres años después dijeron, ¿y los judíos? ¿Son hombres? Nuestra concepción de 1789. Debate y conclusión, sí, son también hombres, son también ciudadanos. Pero después se vino el problema del imperialismo. Los aborígenes de África, por llamarlo de alguna manera, mal llamado, vean todos los problemas que tenemos terminológicos entre lo que es correcto, políticamente incorrecto y políticamente correcto. Ah, esos no eran hombres, esos son objetos de civilización, carga del hombre blanco, que tiene que civilizar a determinados pueblos. La misión de la pesada carga del hombre blanco que se hablaba en el siglo XIX. Lo que dice... Vamos a leer un poquito de Judith Butler y terminamos.
Vamos a ello.
Butler sostiene que afirmar que una vida es dañable o que puede destruirse o desdeñarse sistemáticamente hasta el punto de la muerte es remarcar no solo la finitud de una vida, que la muerte es cierta, sino también su precariedad. Pero, dice, para la concepción nuestra de la vida... cuestionable, exige que se cumplan varias condiciones sociales y económicas para que se reconozca como tal. Por eso parece que una vida, como te dije, es ese hombre blanco, de clase media, padre, con su trabajo. Ella sigue diciendo, por ejemplo, el feto es precisamente esa vida que no es llorada. ¿Tá? Para la legislación uruguaya, un feto antes de 12 semanas, no sos un ser. Que es una vida que no es reconocida como vida, según quienes están a favor del derecho del aborto. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda, una mentalidad metropolitana con valores de izquierda, el feto antes de 12 semanas no es una vida. Y ella también nos hace la pregunta difícil, bueno, pero también los animales y las plantas son vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de destrucción es éticamente relevante? Palabra ética, ¿no? Metemos la palabra ética. ¿Y qué otro tipo de destrucción no lo es? Habíamos visto, para los israelíes, la pérdida de 1.400 o 1.500 gazatíes en 2014 circunstancias, no fueron vidas. Los que tenemos derecho a una vida somos nosotros, los israelíes de clase media, con nuestro iPhone, con nuestro auto, por la carretera, viajando. Esos son gazatíes, no, vidas dañables, perdibles. Dice, y termino, la decisión de abortar un feto que puede estar, está fundamentada en la idea de que ello es válido, pero, o sea, una vida es digna de ser vivida cuando hay una forma de apoyo social o económico que haga que esa vida sea vivible. Entonces ahí tenemos de vuelta la sociedad dual, ¿verdad? Cuando alguien está inserto en las redes de cooperación, la familia, el color de piel, el apellido, las posibilidades de instrucción, esa vida es lamentable que se pierda. Ahora, si no tenés el color de piel, si no vivís en la parte de la ciudad correcta para que se den esas condiciones, es una vida dañable. ¿Qué temas y qué preguntas que nos tira Judith Butler? No sé si tienes algo para decir tú.
Bueno, estaba simplemente reflexionando acerca de esta interrogación, este interrogante que nos proponías de qué es una vida, que al final no deja de ser, por lo que nos comentas también y a raíz de estos comentarios de Judith, pues lo que se limita, ¿no? ¿Dónde se pone el punto de qué es una vida, quién tiene una vida y qué vida es una buena vida, ¿no? O digamos que es un término relativo en función a lo que sea considerado por la sociedad también o por el grupo o el conjunto que rodee, ¿no? Al pensamiento y a la reflexión de lo que es una vida en sí. Yo lo entiendo así.
Sí. Viste que no estamos hablando no de la vida, sino que estamos hablando de nosotros. ¿No?
Sí, del individuo, ¿no? ¿En qué momento tiene ese valor, ¿no? La persona.
Decir, bueno, ¿no? Tiramos la megabomba, matamos a daños colaterales. ¿Qué es eso del daño colateral? ¿No? Son todas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Y prometo hincarle el diente a Harari, al cual nombré, pero del cual no hablé todavía nada. Pero estoy esperando que ustedes los españoles, por favor, queridos, querida madre patria, mándenos la nueva edición de Animales a Dioses, que acá en el Río de la Plata, por lo menos en Uruguay, está agotadísima. No está agotada, está agotadísima.
Bueno, pues buscaremos esa edición. David Maluwani, al que agradecemos, como siempre, desde Radio Sefarad, que participe aquí en este Identidad desde Uruguay. Vamos a recordar a nuestros oyentes la página web del mensuario, que es www.mensuarioidentidad.com.uy. Ahí pueden acceder desde la web a todos sus contenidos. Y desde aquí, un abrazo para todos los miembros del Mensuario Identidad. Gracias, David.
Bueno, un placer haber hablado contigo.